Muy buenos días, otro programa de Trotamundos y hoy contamos con Rocío Rubio, Noelia Francés, Alicia Marín y Liz Gaibar. Y tenemos como técnico a Eva Carvalán.
Bueno, recordamos que podéis seguirnos en Twitter, @trotamundosumh, en nuestro blog trotamundosumh.blogspot.com y también podéis enviarnos algún correo con sugerencias o quejas o lo que queráis a trotamundosumh@gmail.com.
Y bueno, en este cuarto programa de Trotamundos os vamos a hablar de un país muy conocido por su estrecha relación con la música clásica, que seguro ya sabéis cuál es.
Efectivamente, para los que lo hayáis adivinado, junto con vosotros vamos a viajar hasta Austria. ¿Por qué?
Porque el 5 de noviembre hace 311 años que Wolfgang Amadeus Mozart murió. Y por ello vamos a explicaros un poco más acerca de la vida de este famosísimo compositor.
Puede que nos guste más o menos la música clásica, pero es indiscutible que Mozart ocupa uno de los lugares más altos del panteón de la música. Genio absoluto e irrepetible, autor de una música que aún se conserva intacta toda su frescura y su capacidad para sorprender y emocionar.
En su niñez más temprana, en Salzburgo, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos, de teclado y de violín. Con tan solo 5 años ya componía obras musicales enteras y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y la realeza europea de ese siglo.
A los 17 años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud le llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma prolífica. Durante su visita a Viena en 1781, tras ser despedido de su puesto en la corte, decidió instalarse en la ciudad, donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida.
Más allá de las lagunas de su vida, lo cierto es que Mozart es hoy para muchos el mayor músico de Occidente, un genio que tocó casi todos los géneros desde el Lied hasta las danzas alemanas, hasta las óperas, los conciertos para instrumentos y las sinfonías. Un maestro responsable de obras tan conocidas como Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, La flauta mágica, La sinfonía número 40 o El Requiem.
Pese a su éxito, Mozart murió pobre y endeudado, y hasta su muerte se vio envuelta en el misterio. Parece que fue víctima de varias enfermedades y de las sangrías que le aplicaron para curarle, aunque durante mucho tiempo corrió el rumor de que fue también el músico Salieri quien lo envenenó.
Rodea también el misterio el paradero de su cadáver. Enterrado en un cementerio de Viena, sus huesos fueron trasladados de su tumba y hoy ya nadie sabe dónde se encuentran. Su temprana muerte constituyó, sin duda alguna, una de las pérdidas más dolorosas de la historia de la música clásica.
Bueno, la vida de Mozart en sí es curiosa y vamos a hablaros un poco de algunas de estas curiosidades.
Lo estamos deseando.
Bueno, la personalidad de Mozart es probablemente lo que más se escurre a todo aquel que se acerca a su figura. La solemnidad de su obra contrasta con su carácter, a veces caprichoso o incluso infantil.
Y es que hay muchos a quien le cuesta encajar que un genio de su talla, autor del Requiem o la flauta mágica, bautizó un canon bajo el título de Lámeme el culo, una travesura o a saber qué. El enigma sigue sin resolverse.
Bueno, pero escribió 621 obras que pasó al papel escrupulosamente, casi sin tachones ni enmiendas, algo que es muy difícil en realidad. Y se calcula que copiar su obra completa dedicando 10 horas al día llevaría 25 años. Algo increíble si tenemos en cuenta que Mozart solo vivió 35.
Y bueno, ese dato anterior que contaba Liz explica por qué antes de pasar la obra al papel tenía ya prácticamente toda la obra desarrollada en su cabeza, lo que facilitaba muchísimo la tarea de llevarla al papel y disminuía la cantidad de errores.
Bueno, por último comentar que estudios psicológicos de estimulación prenatal y temprana atribuyen a la armoniosa música de Mozart, así como a la de otros genios como Vivaldi, beneficios para el feto a partir del tercer mes.
Así que ya sabéis, si vais a ser mamás, un poco de música de este genio ayudará a vuestro hijo a desarrollar el aprendizaje prenatal.
Decimos estas jornadas de empleo, actívate, tú sí que vales, demuéstralo.
El objetivo de estas jornadas es facilitar el contacto entre empresas que buscan estudiantes con el fin de vincular su carrera profesional y que el universitario conozca los perfiles más demandados por las empresas y los diferentes procesos de selección.
La próxima jornada es El 4 de diciembre, biotecnología de 4 a 8 de la tarde en el campus de Elche, en el salón de actos del edificio Quorum 1.
Para más información, consultar la web observatorio.umh.es.
Bueno, pasamos a nuestra sección cultural. ¿Qué es importante ver en Austria?
Bueno, como ninguna de nosotras ha tenido todavía el placer de viajar a Austria,
todo andará
en un futuro próximo, esperemos.
El concierto Año Nuevo, vamos a
hacer. Sí. Vamos ya cogiendo el dinero. Podemos poner una hucha y ya nuestros oyentes pueden llegar a poner algo de dinero.
Vamos mal, entonces.
Y bueno, nada, así que hemos decidido recopilar algo de información y hemos elaborado un top 10 de lugares que no te puedes perder cuando vayas a Austria. Así que nada, Rocío va a empezar con ellos y no os perdáis ninguno de ellos.
Empezamos con el número 10. Se encuentra la Abadía de Melk.
Bueno, hemos encontrado un testimonio de una turista que viajó a Austria y visitó la Abadía de Melk. Y nos ha parecido una opinión muy interesante. Así que en vez de describiros nosotras la construcción, os dejamos con el comentario de Mari Carmen.
Mari Carmen dijo: la abadía de Melk es una preciosidad. Llegamos en un barco por el Danubio y la verdad es que es toda una experiencia, porque vas viendo castillos en las cimas de algunas montañas y a la vez tienes paradas en distintos pueblecitos como si fueras en un bus o en un tren.
La abadía nos sorprendió no solo por sus dimensiones, sino también por su belleza. Una curiosidad es que en su biblioteca se rodó una escena del Nombre de la Rosa. Esta biblioteca es maravillosa, tanto como por las colecciones de libros antiquísimos que tiene, como también por la belleza de la sala.
Bueno, y en el noveno décimo se encuentra la Ópera de Viena.
Viena es sinónimo de música clásica y su edificio es de visita obligada, no solo para los amantes de la música, sino para los amantes de la cultura en general.
Fue inaugurado el 25 de mayo de 1869 y los meses previos a su inauguración estuvieron rodeados de una gran polémica, ya que en la entrada del edificio estaba al ras del suelo y por lo tanto no tenía ningún tipo de escalón para diferenciar al pueblo llano que estaba allí de los asistentes a las actuaciones de una clase superior.
Durante la Segunda Guerra Mundial fue destruida y solo se salvaron la entrada con frescos pintados por Moritz von Swing, las escaleras principales, el vestíbulo y la sala de té. Tras su reconstrucción se reabrió de nuevo el 5 de noviembre de 1955.
Durante la visita se ve el patio de butacas, sala de descanso, el vestíbulo y hasta el interior del escenario, y la guía te explica con todo detalle cómo se realizan los cambios de escenario por los túneles subterráneos. Se nota claramente la diferencia de estilos entre la parte antigua y la reconstruida del edificio.
Pasamos ahora al número 8 de nuestro top 10, con la estación de esquí en Tirol, Seefeld.
Bueno, Seefeld in Tirol es un municipio situado en un distrito del estado austriaco de Tirol. Se encuentra a unos 17 kilómetros al noroeste de Delnsbruck y es uno de los destinos turísticos tiroleses más famosos por el esquí en invierno, pero también por el senderismo en verano.
Y ahora que se acerca el invierno y las bajas temperaturas, que ya empieza a hacer mucho frío, imaginaros en Austria además, esta y otras estaciones de esquí son un destino ideal para todos aquellos a los que les guste el esquí, precisamente. O para quienes quieran probarlo por primera vez, que hay de todo.
Pasamos al puesto número 7, donde tenemos el castillo de Hohensalzburg.
Este castillo es un gran edificio medieval situado en la ciudad austriaca de Salzburg, conocida como la ciudad de la antigua música clásica. Está construido sobre una colina y tiene un largo de 250 metros por 150 de ancho, así que eso lo convierte en uno de los castillos medievales más grandes de toda Europa.
La fortaleza, de hecho, es muy antigua. Sus primeras construcciones datan del año 1077, realizada bajo la orden del arzobispo de la ciudad, que como ya sabemos tenía mucho poder por esa época. Y desde entonces ha ido creciendo y viviendo grandes acontecimientos de la historia de Salzburgo y en general de Europa.
Hoy en día es una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad. Se puede acceder a él por un cable carril que se construyó en 1900 y que sale cada 10 minutos. Actualmente en este castillo tienen lugar muchos eventos, como conciertos.
Pasamos ahora al número 6, con el Palacio Imperial de Hofburg.
El Palacio Imperial es el castillo más grande de la ciudad de Viena y fue la residencia de la mayor parte de la realeza de la historia austriaca, especialmente de la dinastía de Habsburgo durante más de 600 años y de los emperadores de Austria y de Austria-Hungría. Es actualmente la residencia del presidente de la República Austriaca.
El Es que son, estos nombres son impronunciables,
sí, son
¿eh?
Los nombres.
Alemania de nuevo. El Hofburg es conocido a sí mismo como residencia de invierno, dado que el lugar de veraneo preferido por la familia imperial es el Palacio de Schönbrunn.
Otro nombre.
Otro.
Es que...
Bueno, es uno de los lugares turísticos más visitados de Austria. El palacio alberga el Museo de Sitchi y los salones imperiales. El palacio cuenta... El palacio cuenta con 2.600 estancias repartidas en 18 alas. Está situado en la parte antigua de la ciudad, en el primer distrito, en los márgenes del Danubio.
Este precioso y enorme palacio se caracteriza además por sus colecciones domésticas de valor incalculable, cuberterías de plata y oro, vajillas de porcelana oriental y europea, candelabros de oro...
Y bueno, ahora empezamos el top 5 con algo que espero que mi horrible dominio del alemán me permita pronunciar, el Altstadt von Innsbruck.
Bueno, seguro que por el nombre no dice nada, pero yo os digo que se trata de una pequeña ciudad situada a los pies de los Alpes, en el valle del Inn. Quienes la han visitado coinciden en señalarla como una ciudad limpia, con un precioso casco histórico, buen sistema de transporte público, gastronomía deliciosa y gente amable y educada.
Es importante recorrer esta ciudad a pie para no perderse ninguno de los bonitos rincones que ofrece. Además, la opinión general es que pasear por estas calles es un placer.
Como casi todo en ese país. Y bueno, en esta pequeña ciudad es muy importante visitar el Tejado de Oro, que es un edificio con casi 3.000 tejas doradas y es uno de los símbolos más importantes de esta ciudad.
Puesto número 4, otra estación de esquí, Sant Anton Arbel.
Ya hemos dicho que para quienes les guste el esquí, Austria es un país perfecto para practicar este deporte. Además, estamos en una de las fechas ideales para hacerlo y para probar el esquí o el snowboard, o en el caso de saber, mejorarlo o simplemente practicarlo.
Bueno, Arbel es conocido desde tiempos inmemoriales por su belleza alpina y la nieve, la nieve siempre está garantizada que llegue hasta las ciudades y a sus excelentes pistas.
En concreto ofrece 79 pistas modernas y telesquís con el nivel más alto de seguridad y comodidad. Aquí lo estamos vendiendo todo muy bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, y pasamos al top 3, ¿eh? En el tercer puesto encontramos la Glossglockner.
También conocida como la carretera alpina más espectacular de Europa y la más famosa de Austria. Se encuentra en la región del Parque Nacional Hohe Tauern.
Esta famosa ruta alpina tiene sus orígenes entre 1930 y 1935. Actualmente une los estados austríacos de Salzburgo y Kärnten y atraviesa el Alpenautam, como
por ejemplo. Bueno, durante la ruta se supera un desnivel de 1.500 metros, atravesando diferentes zonas climáticas, paisajes, desde prados y bosques, hasta la nieve perenne del glacial de la montaña más alta del país.
A lo largo de 48 kilómetros, esta ruta alpina se abre camino desde Bruck, en el Salzstadt, pasando por el denominado paso de Hochnor hasta Heiligenblut. Hasta llegar a la cima más alta de Austria, el Glossglockner, de 3.798 metros.
El camino que pasa por Hochtor ya se utilizaba en tiempos de la cultura de Hallstatt, según queda patente los hallazgos preceltas.
Con 36 curvas y una ascensión máxima de 2.504 metros, esta ruta ofrece una experiencia única en plena naturaleza a conductores y ciclistas, tanto de carretera como de montaña.
A lo largo de esta carretera de peaje puedes encontrar puntos de información, parques temáticos y exposiciones. Esta carretera está abierta de principios de mayo hasta finales de octubre.
Y bueno, ya en el segundo puesto, acercándonos al top one, tenemos el Hallstatt.
Hallstatt, Alta Austria, es una localidad del distrito montañoso de Salzmergut en Austria. Esta localidad está localizada cerca del lago Hallstatter, sí.
Etimológicamente, el nombre de Hall probablemente proviene del término céltico con el que se denominaba la sal, abundante en las minas cercanas.
La localidad da su nombre a la cultura de la Edad de Hierro denominada cultura de Hallstatt, y en 1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En Hallstatt es importante visitar la mina de la sal, que se dice que es la más vieja del mundo, y en su interior existe un museo de la mina en el que se puede contemplar la réplica del hombre de sal. Muy curioso esto.
El hombre de sal es un cadáver encontrado en abril de 1734, preservado en un depósito de sal, sorprendentemente conservado con su ropa y herramientas. Se asume que el hombre perdió su vida durante un accidente cuando trabajaba en la mina hacia el año 1000 a.C.
También es importante visitar en Hallstatt, en la plaza principal, tres inglesas famosísimas, cuyos nombres no voy a pronunciar para no herir la sensibilidad de nadie, porque esto podría ser horrible, o la torre de Rudolf.
Para aquellos a los que os guste más la naturaleza, no os perdáis el lago Hallstattersee o las cascadas Waldbachstrup.
Y ahora es una valiente.
Sí, yo he sido más cobarde con eso.
Bueno, y ahora sí, llegamos al número uno, el Palacio de Schönbrunn.
Es Schönbrunn, como decía Noelia, también conocido como el Versalles Vienés. Es uno de los principales edificios históricos y culturales de Austria. Desde el siglo XIX ha sido una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Viena y ha aparecido en postales, documentales y diversos films cinematográficos.
Para los que estéis interesados en visitar este precioso y famosísimo palacio, sabed que durante el recorrido por el palacio, la audioguía en español, que viene incluida con la entrada, os acompañará narrando multitud de detalles interesantes sobre los diferentes acontecimientos que tuvieron lugar en el palacio durante la época en la que la corte disfrutaba al máximo de su esplendor.
Las habitaciones, decoradas con un estilo rococó, llaman la atención por su suntuosidad, como es el caso de los salones oficiales o por la sencillez de las habitaciones que pertenecieron a Francisco José y la emperatriz Isabel.
Algunas de las estancias más llamativas del palacio son la Gran Galería, utilizada para celebrar los banquetes imperiales, el Salón Chino Circular, utilizado por María Teresa para mantener conversaciones privadas con su canciller, el Salón del Desayuno, utilizado para tal fin, o el Salón Chino Azul, que vio abdicar a Carlos I en el año 1918.
En fin, un lugar precioso y con mucha historia entre sus muros. Un lugar muy interesante a visitar, así que no os lo perdáis. Bueno, pasamos a la sección de curiosidades. Hoy nos va a ser imposible hablar de transportes, porque aún nos queda la entrevista, así que
vamos justísima de tiempo.
Así que vamos a lo curioso, ¿no? Que
sí,
que
es lo más interesante.
Ya cuando vayáis allí ya os informáis de cómo ir. Bueno, curiosidades. Donde encontraréis datos que seguramente desconocíais, por ende hay curiosidades, y que seguramente os vengan bien como paso previo para visitar el país.
Bueno, Austria destaca por 20 físicos y científicos en total que han recibido el premio Nobel. Es un país muy bien considerado en cuanto al potencial de sus ciudadanos e intelectuales. Sin embargo, podrían tener un mayor número de galardonados si no fuera por su creciente fuga de cerebros.
También en Viena el matrimonio es algo muy, muy especial, porque las parejas tienen la obligación de tomar cursos prematrimoniales, esos cursos que siempre vemos en las películas americanas, pues allí es obligado. Y además el esposo que no ayude con las tareas del hogar, como cuidar a los niños, cocinar, etcétera, podría pagarlo con una multa por no cumplir con sus deberes.
Ya sabéis, si queréis buscar novio, a Austria.
Sí, tienen que ser muy apañados ellos. En Austria también existe la costumbre de dejar los periódicos, diarios en una bolsa pegada a los árboles.
Pegada a los árboles.
Sí. Hay que pagar 90 céntimos para poder llevarse uno de estos periódicos. A pesar de que las bolsas están abiertas y cualquier podría llevárselo totalmente gratis, la mayoría de personas pagan el precio que se le exige. Esta es una clara muestra de la civilización y buena fe de los ciudadanos austriacos.
Aunque parezca increíble, existe una aldea que se llama, y me ha tocado a mí esta parte, Fucking en Austria. Muchos turistas van a tomarse la foto con el letrero en la entrada del pueblo. Hace cerca de 5 años se cambiaron todas las señales que indicaban cosas del pueblo por letreros de acero reforzado. Porque, bueno, la gente pues los robaba por diversión. Se ve que lo querían pegar en la puerta de su habitación.
Bueno, de hecho se dedicaba una significativa cantidad de fondo público a la realización de nuevos letreros por la alta cantidad de turistas que venían solo por este recuerdito. El gobierno de aquel país, de hecho, tomó la decisión de hacer que el mismo pueblo pusiera un poco de sus fondos, ya que era muy alta la cantidad de letreros robados.
Y bueno, pasamos con otro dato muy, muy curioso, y es que en Viena existe una micronación llamada Kummelmuggel, fundada por el artista y su actual presidente, Edwin Lipburger, y es un curioso país independiente de la propia Austria, bueno, que está en el centro de Viena, y que comienza en 1983 los trabajos para construir su propio país, que decide imitar la estructura de los planetas y entonces crea todo un país en forma de pelota de golf gigante.
La historia de por qué se formó este micropaís de 389 ciudadanos tiene su origen en 1984, cuando se declaró independiente después de la disputa entre el artista Edwin Lipburger y las autoridades austriacas sobre su permiso para la construcción de una casa de forma esférica, Hoy en día, Kuchenmüller se ha transformado en una atracción turística en Viena por su historia y arquitectura únicas.
Fijaros si Austria se ha convertido en un lugar a imitar, que la provincia china de Guangdong han recreado la villa de Hallstatt de los Alpes austriacos tras una inversión de casi 1.000 millones de dólares. Hallstatt, que es una atracción turística catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, fue el pueblo idóneo a clonar por los chinos para ayudarles a promover su atractivo turístico.
Bueno, pasamos al momento de la entrevista, que yo creo que es nuestro favorito. Sí. Y nuestro entrevistado de hoy se llama Mario López Fuster, tiene 23 años y tuvo la suerte de visitar durante su viaje de fin de curso el país que fue lugar de nacimiento de incontables músicos y artistas y cuyo centro histórico de su capital, Viena, fue declarado, como anteriormente comentábamos, Patrimonio de la Humanidad.
Bueno, hola Mario.
Hola, ¿estás ahí? Días.
Vale, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras en Trotamundo, en la UMH. Te lo agradecemos muchísimo, que nos ha costado un poco encontrar esta semana a alguien,
alguien
que hubiera estado en Austria y que estuviera dispuesto aquí a estar con nosotras. Nada, vamos a empezar ya directamente y nada, la primera pregunta es simplemente ¿en qué consistió el viaje?
Pues mira, fue un viaje organizado por el instituto al que iba, que vamos, el típico viaje fin de curso de primer bachiller. Y nada, consistió en pasar una semana en Austria, República Checa y República Eslovaca. Es decir, 3 días en Viena, 3 en Praga y al final uno en Bratislava.
Sí, variadito.
Sí. ¿Y qué imagen tenías antes de ir de Austria o qué cosas desconocías?
Pues la imagen que tenía yo de Austria era la de un país moderno, con temperaturas muy bajas y, no sé, bonitos paisajes. No sabía el poco tráfico que había.
Sí, un poco la visión que tenemos todos,
sí,
¿no?
Sí, sin por conocer. Fotos y eso.
Y nada, y muchísima gente iba en bicicleta y la ciudad estaba bastante limpia, eso me gustó.
Y bueno, ¿qué lugares de la capital visitaste?
Pues visitamos la Catedral de San Esteban, que es la más famosa, el Palacio Imperial de Habsburg, si no me acuerdo.
Que antes nombrábamos aquí, que tampoco hemos sabido muy bien cómo pronunciarlo.
Sí, algo parecido. Habsburg creo que sí. Era, que es el de Sisi Emperatriz,
sí.
La princesa, y la Plaza de los Héroes, que son dos, que es la más común de allí de Viena, y el Museo de Historia Natural, que son dos museos gemelos.
Bueno, y también te queremos preguntar qué es lo que más te impactó, lo que más te gustó, lo que menos.
Pues lo que más me impactó fue la gran cantidad de jardines, de castillos, palacios, todo esto, y está todo muy bien cuidado. Y lo que menos me gustó, pues quizás que la ciudad era bastante cara.
Tiene pinta de ello.
Sí, o sea, para un estudiante encima.
Sí, exactamente.
Y nada, bueno, ¿cómo es el trato con los austriacos? ¿Tú tenías algún tipo de noción de alemán cuando llegaste allí? ¿Se puede relacionar bien con ellos o cómo?
Hombre, pues los austriacos, la verdad es que era gente bastante agradable. Y yo nociones de alemán, nula. Nos entendíamos más o menos en inglés, pero también les costaba un poco el inglés a ellos. Por lo tanto, casi todo por gestos.
Vale, o sea, gestos,
bueno, sí, un poco.
Sí.
Y Austria y su capital, Viena, en particular, es uno de los lugares culturales del mundo por excelencia. ¿Pudisteis vivir de cerca ese entusiasmo por la cultura y la música que parece estar siempre presente?
Pues sí, la verdad es que en casi todas las calles principales de la ciudad había alguna referencia a Strauss, a Mozart, Haydn, Beethoven, pues todos estos artistas que vivieron allí. Y además también está la ópera de Viena, que es muy muy famosa y está claro lo que valoran sus artistas.
¿Tuviste el placer de ir al edificio y visitarlo?
Lo vimos por fuera solo.
Hicisteis fotos.
Dentro no se podía, había demasiada gente.
Sí, hablábamos otras antes de que estamos recogiendo dinero, a ver si...
Sí, a ver si podemos ir al concierto.
Ya participas en la recolecta. Bueno, y ya por último te queríamos pedir que nos contaras alguna anécdota que recuerdes especialmente de tu paso por Austria. Algo que te pasara curioso.
Sí.
Pues, a ver, no sé, lo más curioso que me pasó fue que me hice toda la maleta con ropa de invierno, todo abrigos, sonoras, plumas y tal, Y luego estábamos a 20 grados.
ropa.
Tuvimos que ir dos semanas corta durante, y era abril, que de allí a abril debería hacer frío. Sí, pero sí. Pero no,
bueno,
no.
Es bueno saberlo para cuando vayamos nosotros.
Luego vamos a ir a la estación de esquí y no va a haber.
Bueno, pues Mario, muchas gracias por,
de nada,
por esta entrevista. Espero que nos estés escuchando
en los próximos programas.
Tanto este programa como todos los anteriores y los que vienen. Y esperemos, no sé,
que lo hayas pasado, ¿sí?, también como nosotras.
Sí, sí. Y no, que tengas la oportunidad de ir otra vez a Austria. Y...
sí.
Ojalá pudiera.
Con nosotras también.
Bueno, muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Nada,
adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.
Bueno, por si no lo recordáis, que hoy es el día en el que se produce la alineación planetaria de Venus, Mercurio y Saturno con las tres pirámides de Giza, como os comentamos en el segundo programa en el que hablábamos de Egipto. Así que recordamos que si lo podéis ver mejor, porque este fenómeno sucede solo cada 2737 años.
Así que
no creo que viváis para ver el próximo.
Es decir, aprovechar para verlo hoy porque ya no vais a poder volver a verlo.
Os sabéis qué hacer esta noche si no tenéis plan, pues
ya sabéis. Y nada, bueno, hoy por fin hemos tenido tiempo suficiente para hacer una despedida en condiciones.
Sí, hemos quitado muchas secciones.
Sí, bueno, parecía que nunca lo teníamos, pero por fin ha llegado.
Intentaremos subir al blog todo lo de transportes, sí, y gastronomía, exacto, que se nos ha quedado en el tintero. Sí,
para que lo podáis consultar.
Sí, y aprovecháis para ver toda la información de programas anteriores también, sí, sí, y escuchar nuestros programas. Y nada, nada, deciros solo que, por favor, nos escuchéis dentro el día 17 de este mes, porque vamos a hacer nuestro programa especial de Navidad.
Sí, sí, como no podía ser de otra forma. Destino, pero seguro que va a estar muy chulo.
Queremos,
sí, sí,
estamos pensando en hacer una vuelta al mundo.
Ah.
Y a ver qué cosas.
No reveles tanto.
No, no. Pero bueno, nuestro Twitter ya lo seguís, porque sí, tenéis que seguir a Trotamundos UMH y ahí ya lo vais mirando toda la información. Y nada, esto ha sido todo en el programa de hoy. Somos Rocío Rubio, Noelia Francés, Liz Gaibar y yo, Alicia Marín. Y nada, hasta el próximo. Bueno, perdón, que tengo también que nombrar a nuestro técnico, a Eva Corbalá, que ha estado ahí todo el rato con nosotras, ¿vale? Y nada, hasta el próximo programa y muchísimas gracias.